Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, lloro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del pecho.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí por el aire de FM La Tribu en el 88.7. Hoy estamos saliendo del 88.7 y en fmlatribu.com como siempre, y después, como siempre saben también, se puede recuperar tanto por Radio CUT como por cpr.lat, que es la página del Centro de Producciones Radiofónicas. Quien produce este programa, y vamos subiendo los programas que, como son monográficos, se pueden recuperar, y a aquel que le interese algún tema en especial lo pueden volver a escuchar. Estamos en vivo, son las 17:05, se pueden comunicar con nosotras al WhatsApp, que es 11-3126-0887, 11-3126-0887, y al teléfono 4864-0489. Ahí se puede comunicar y ahí se puede escuchar a Laura Pérez Portela, que me acompaña a mi izquierda hoy. Sí, porque todavía no hubo tiempo para llegar al asiento de la derecha. Y tanto a Cocho, quien saludo, que está en los controles, como a vos, Laura, te digo hola.
¿Cómo estás, Francisco Inés Galay?
Bien, la pregunta es ¿cómo estás vos?
Y estoy resfriada.
Wow.
Me costó salir de casa, ¿eh?
Bien.
Porque ayer me sentí mal todo el día y hoy me siento todavía cansada.
Así que vamos a hacer con calma el programa.
Sí, por favor, porque me voy a quedar sin voz.
Hay que salga todo.
Ya todavía me cuesta.
Todo bien, perfecto. Así que prepárate un tecito, si querés, tranquilízate, desencillate.
Sí, ahora lo hago.
Y bueno, y por redes sociales también nos encuentran en @fmlatribu o @cprsuena, que es del Centro de Producciones Radiofónicas. Laura, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a estar hablando del tercer Festival por la Defensa de la Educación Especial, que se llevó a cabo este domingo en Parque Patricios. Y bueno, lo que piden es el respeto, ¿no?, por los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y por ciertos incumplimientos que está llevando adelante el gobierno porteño. Entonces vamos a estar escuchando la opinión de una docente y también de mamá. ¿Sí?
Bien, conoceremos la situación de este tipo de educación y cuánto se está haciendo cargo el gobierno de la ciudad respecto de este sector, si entendemos que es el tercer festival, sí, por la educación especial y de reclamo. También lo hemos tratado en el programa, vienen de larga data los problemas, ¿no?
Claro, lo que hemos tratado en el programa fue la situación de los prestadores y las prestadoras de salud, ¿no?, que bueno, en general asociados a todas las discapacidades, que se les paga de forma muy retrasada, y además los nomencladores, ¿no?, donde se fija su tarifa, es muy baja. Entonces, si a vos ya te están pagando muchos meses después y encima ya la tarifa es baja, es un desastre para los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, bueno, siempre se complica mucho el tema de los turnos, etcétera, por, digamos, estas deficiencias que hay en el sistema, ¿no?, para todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Pero ahora, esta vez, lo vamos a estar hablando con docentes y con madres, ¿no?
Así es, temas que afectan,
sí,
el trabajo, los derechos laborales, llegar a fin de mes en el caso de los profesionales, pero y afecta el servicio que se brinda a, ¿no?, a los chicos y a las chicas que...
Y a los adolescentes, los jóvenes,
claro.
Así que, bueno, vamos a estar hablando de esto.
Bien, esta es la propuesta hasta las 6 de la tarde. Si les parece, vamos a empezar con algo de música. Esta banda, difícil de pronunciar.
Epa, a ver. Difícil de pronunciar. Pero para usted nada es imposible.
Usted sabe inglés, usted sabe inglés.
No, gracias.
Bueno, la banda se llama They Are There.
They Are There.
Sí, They Are There. Y el tema es Travel Insurance. You know, lately I've got the friend with the teacher. Life of leisure, just mental direction. Resemblance of that distraction. I figured you guys would take me for the rest of the steps on working. Side of the selfish and a major reaction. On my weary island, with side control.
Porque todos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Escuchábamos a They Are haciendo Traveler Insurance. Seguimos en el peso del Rocío y ya tenemos la entrevista central del día, Lau.
Sí, estamos en comunicación con Victoria, docente de la Escuela Especial 36. Hola, Victoria, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, muchísimas gracias por esta comunicación, Victoria. Te queríamos preguntar, porque este domingo se llevó a cabo el tercer festival en defensa de la educación especial, y uno de los principales reclamos es por el cambio en la edad de egreso de los chicos, de las chicas de las escuelas especiales, ¿no?
Sí, te digo que te escucho cortado, pero más o menos voy entendiendo.
Dale.
Te cuento, es el tercer festival que realizamos. Nosotros somos, por decirlo así, un colectivo de familias docentes jóvenes de las escuelas especiales de educación integral de la Ciudad de Buenos Aires, que luego de la pandemia, digamos, se aplica una resolución por la cual los jóvenes que antes asistían hasta los 30, 35 años de edad a las escuelas, bueno, fueron expulsados de las mismas de un momento al otro, y ahí surgió esta organización, digamos, que en realidad fue como reacción a una quita de derechos.
¿Pueden ir a parar estos chicos que son expulsados de las escuelas especiales? ¿Cómo los afecta y qué otras alternativas tienen?
Ay, no te escucho bien.
¿Qué pasa cuando los chicos son expulsados de forma anticipatoria de las escuelas especiales? ¿Qué otras posibilidades tienen? ¿Qué ofrece el gobierno porteño?
Mira, lo que sucede cuando al ser expulsados es que muchos de los jóvenes, nada, quedan sin ningún lugar a donde asistir, a seguir educándose. Hay muchos que tienen... claro, que tienen posibilidad de acceder al trabajo, que también eso se ve truncado, su lugar de sociabilización, de compartir, y lo que ofrece, en verdad, el gobierno de la ciudad, dada la lucha que llevamos adelante, digamos, pero son lugares que ya existen, como CFP, que son los Centros de Formación Profesional, los CENOF, que son... también centros para culturales para la comunidad, pero no hay un proyecto ni educativo ni laboral, y tampoco estos son espacios que contemplan la amplia gama, digamos, de necesidades que tienen los jóvenes de la educación especial. No tiene nada que ver lo que supuestamente ofrecen para estos jóvenes.
Ahora, Victoria, ¿por qué, cuál es el argumento del gobierno para bajar la edad a que los chicos y chicas pueden asistir? ¿Cuál es el argumento que les dan y qué es lo que piensan ustedes?
El argumento en realidad tiene que ver con un... hay dos patas de esto. Por un lado está la resolución 155/11 del Consejo Federal de Educación, que eso, digamos, es nacional, que dice que los jóvenes deben asistir hasta las escuelas de formación integral hasta los 22 años, pero que se tienen que crear los espacios de formación permanente del adulto. Esta es una resolución del 2011 que fue aplicada después de pandemia, o sea, casi 10 años después, hay otro argumento que es mucho más fuerte, porque, digamos, el gobierno de la ciudad toma de esa resolución el egreso, pero no la creación de nuevos espacios.
Claro.
Eso por un lado. Y por otro lado, hay un nuevo paradigma que se está debatiendo entre los teóricos, entre, digamos, los genios que están a cargo de la educación de los jóvenes, que es el paradigma de la inclusión, el cual es muy engañoso, porque es como que ahora dicen que en realidad las escuelas especiales son lugares de exclusión, que no debe existir más la educación especial, que todos deben incluirse en escuelas de nivel, lo que se llama ahora que es primaria o secundaria, o centros de formación profesional o lo que sea, que deben incluirse. O sea, suena muy bonito, pero no es real, y lo que nosotros denunciamos es que estamos frente a un gran ajuste, porque quieren destruir la educación especial, y el que no pueda acceder a incluirse porque no puede, porque no se puede, va a quedar en la casa como antaño quedaban la gente con, digamos, con discapacidad.
Claro. Porque esa inclusión necesitaría infraestructura específica, seguramente mejores condiciones en todas las escuelas, ¿no?
Claro, pero así todo no es para todo el mundo.
Ajá. O sea,
así vos tengas con un chico, una chica incluida, esto sucede ahora hoy en día. Hay inclusiones que son mentirosas, compartís el mismo espacio físico, quizás tenés un docente que puede pasar una vez por semana a ver cómo andás porque no están los recursos dados, o puedas tener un acompañante terapéutico y en realidad esa persona vincularmente está fuera del grupo, los contenidos no están adecuados para lo que necesita. Entonces entendemos que quizás en el proceso de muchas familias quieren que sus hijos sean incluidos y de eso se agarran, digamos, pero se necesitaría un gran dispositivo, y aún así es discutible desde lo pedagógico y desde lo emocional, desde lo social, y eso es una inclusión, ¿entendés? Hay chicos que quizás sí, depende de cada persona, como todos somos singulares, pero esto de decir que la escuela especial es un lugar de exclusión y que no tiene que existir más, Europa ya lo hizo. Italia lo hizo, no hay más escuelas casi especiales y hay muchos chicos en sus casas.
Claro.
Esto es como, viste, esas cosas traídas de afuera que hay que aplicar a un país donde además de las familias muchas tener hijos con discapacidad, más de uno, están en situación de vulnerabilidad económica, social, digamos, no es solo la discapacidad. Entonces, ¿cómo podés plantear un proyecto, digamos, una quita de derecho tan grande para esta comunidad, pero a la vez en el contexto social que vivimos, ¿no? No hay que como separar eso. Donde la escuela te brinda el transporte para ir, un plato de comida, se festejan cumpleaños, se aprenden oficios, se sigue aprendiendo la parte pedagógica. Hay casos de chicos que aprenden a los 28 años a leer y a escribir. Entonces es como que abandonarlos es directamente marginarlos. Pero bueno, nosotros no solo encaramos una lucha en las calles, digamos, haciendo nuestros festivales, nuestros cortes en su momento, nuestras marchas, sino que también tenemos un amparo que está en la justicia. Dentro de poco tendría que salir el dictamen en estos días. Y bueno, lo que nosotros pedimos que hasta tanto no exista un proyecto, los jóvenes vuelvan a sus escuelas.
Victoria, ¿los ha recibido alguien del gobierno, alguien del Ministerio de Educación?
¿Cómo?
¿Los ha recibido alguien del gobierno, a ustedes?
Para que nos reciban estuvimos un año, un año luchando, yendo al ministerio, entregando petitorios, y nos reciben a través de la intervención de Nación. Nación le pide que nos reciban. Cuando nos reciben allá en el barrio de Retiro, en el ministerio, nos preguntan por qué venimos, o sea, como ninguneando toda nuestro reclamo. Y obviamente fue a hablar como con gente, fue una conversación de locos, o sea, todo lo que nosotros decíamos era mentira, ellos no quitaron ningún derecho, ellos tienen un montón de proyectos y espacios para los jóvenes, es como hablar con una pared, es muy violento, o sea, así que nos fuimos, terminó la reunión sin llegar a nada, pero después nunca más nos llamaron, eso no.
Victoria, y además de este gran problema que es la reducción en la edad de egreso, ¿qué otras dificultades encuentran ustedes en las escuelas, ¿no? De infraestructura, de limpieza, con las viandas, ¿tienen estos problemas también que se dan en las otras escuelas?
Lo que está pasando, digamos, con respecto, te voy a hablar de educación especial.
Sí.
Con este nuevo paradigma, que es como una bajada de línea, lo que pasó este año también es que salió una resolución por la cual los docentes de educación especial ahora no pertenecen a una escuela, sino que van a ser como volantes, por así decirlo. Están desmantelando, o sea, si te quieren mandar allá o a incluir, o ¿entendés? Es como que están precarizando la situación laboral de los docentes porque quieren sacar docentes y jóvenes de las escuelas especiales. Muchas medidas se están dando. Después, no sé, con respecto a las comidas de los comedores, obviamente eso se ha visto reducido en estos últimos años. De movida se sacó el pan, que todos los chicos siempre comían bastante pan con la comida y eso llenaba un poco más porque, a ver, los pibes quieren repetir y no alcanza. Y bueno, y hay escuelas que la situación edilicia, obviamente se rompe algo y hasta que lo arreglan pasa mucho tiempo. A ver, si en cuanto a lo que la educación especial es y no les interesa, no van a invertir ni crear mejores condiciones ni nuevos espacios, ni escuelas, ni nada de eso. Han sacado transporte a un montón de familias. Pero es lo que pasa en la educación en general, digamos. Pero bueno, yo en este caso te hablo de los lugares que conozco, porque bueno, trabajo en dos escuelas de educación especial y bueno.
Claro, porque aparte me imagino que quizás conseguir escuelas de educación especial es más complejo que conseguir otro tipo de escuela, entonces quizás está lejos de tu barrio. No está a mano, ¿no?
Claro. Sí, todo es digamos, en las escuelas se necesita mucha contención, tiene sus equipos de gabinete, pasan muchas cosas, están atentos los asistentes sociales, los psicopedagogos, los psicólogos, digamos, un pibe sin toda esa estructura de contención, bueno, realmente es complicado. Perdón que no escucho muy bien, entonces te voy contestando más o menos.
No, vamos bien, no te preocupes. Y esto que contabas de la situación de los docentes que los quieren hacer que no pertenezcan a una sola escuela, ¿no van contra el estatuto de los docentes?
Creo que eso, sí, eso iría como contra el estatuto del docente. Realmente, bueno, son pequeños avances que ellos van, pequeños grandes, ¿no? Ya el estatuto del docente fue atacado en muchas oportunidades y bueno, sí, los sindicatos están al tanto de esto, pero bueno, a veces especial queda medio relegado, ¿viste? Aún así dentro es un debate que yo, bueno, en mi caso pertenezco a DEMIS, pero soy una afiliada, digamos, no es que... Pero hubo que también como ir a muchas asambleas con las familias, es decir, sí, estamos acá, está pasando esto en especial. O sea, es como concientizar también a nuestros propios compañeros, compañeras, que bueno, a veces, digamos, nada, es una lucha en todos lados. Siempre igual los dos sindicatos nos han acompañado, tanto UTE como ADEMIS, pero bueno, te comento porque digo, a ver, la discapacidad es algo que no está en boca de todo el mundo, no es algo que se trata de tapar, de hacer invisible desde los medios. Nunca pudimos salir en los medios grandes, digamos, la televisión. Sí fuimos a la TV pública, a un programa que se llama Desde la Vida. Pero es muy fuerte esto del paradigma de la inclusión, donde parece como mucha gente que no está en tema puede comprarlo como, uy, qué lindo, el mundo ideal, todos incluidos, todos... ¿Entendés?
Claro. Sí, pero hay ciertas cosas que, digamos, ciertas problemáticas que se pueden incluir y ciertas otras que no, y que necesitan otro contexto de contención, ¿no?
¿Cómo? Repetime, perdón.
Que hay ciertas problemáticas que necesitan otro contexto para trabajar, ¿no?
Claro, pero aparte esto de pensar que la educación especial no sirve más y es un lugar de exclusión, cuando en verdad desde las escuelas de educación especial, por ejemplo, las de integrar, que yo trabajo que eran de 14 a, bueno, a 30 y pico, ahora es hasta 22, los pibes de ahí hacían pasantías laborales, terminan el secundario, por ejemplo, en IMPA, con un dispositivo de profes de la escuela que los acompañan y después hacen la tarea juntos en la escuela, primaria de adultos también, no es que solamente están metidos ahí, hay un montón de dispositivos que están, que la idea es que los chicos tengan su autonomía y puedan el día de mañana, ser adultos y que se puedan manejar lo más autónomos posible. Pasa que no todo el mundo puede hacer eso, lamentablemente es así. Las mismas familias dicen, ¿qué más queríamos nosotros? Que nuestros hijos pasen a trabajar, a estudiar, pero el tema es así. Por ejemplo, cualquier persona, no sé, termina el primario, bueno, puede ir al secundario, termina el secundario, puede ir o a trabajar o a estudiar. No sé, tenés 50 años, se te ocurre hacer una carrera terciaria universitaria, podés. Si tenés discapacidad, no.
No es tan lineal.
Claro, no podés, tenés un lugar donde seguir formándote, donde que quizás puedas alfabetizarte a una edad, a tus tiempos, ¿entendés? O puedas acceder a un trabajo con ayuda, ¿no? También de estos dispositivos o de un Estado que acompañe a la inserción laboral de los jóvenes. Al contrario, es como... Y en la ciudad vemos esto tremendamente. Y es muy difícil porque no están abiertos al diálogo y a escuchar. Para nada, ¿viste? Así que estamos luchando contra los molinos de viento, pero bueno, ahí vamos.
Bueno, Victoria... Te agradecemos mucho esta charla y esperamos que puedan tener en algún momento una respuesta o una respuesta de la justicia con este amparo.
Sí, ojalá que de algún lado tengamos una buena. Y bueno, nosotros agradecemos a FM La Tribu en este caso, y la verdad que todos los medios independientes que siempre nos dan una mano a difundir. Y bueno, seguiremos en contacto a ver qué pasa.
Un abrazo. Dale, muy grande. Acabamos de hablar con Victoria, que es docente de dos escuelas especiales porteñas.
No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del Rocío.
Escuchábamos a 23 otoños haciendo control. Seguimos en el peso del Rocío, aquí en FM La Tribu, hoy hablando de educación especial y de estos recortes, ¿no?, que denuncian los docentes y familiares, ajuste, que tiene que ver con un montón de cuestiones de bajar la edad hasta la cual se puede recibir educación especial. Y esta, según denuncian los propios docentes y las familias, la falacia de la inclusión, ¿no? Porque incluirlos en las escuelas convencionales, tradicionales, sin prever que hay necesidades específicas que atender, y que, bueno, finalmente esto tampoco está preparada la ciudad y el resto del sistema educativo para nada, digamos.
Mira, ahora vamos a escuchar la mirada de dos mamás, y en esa mirada de dos mamás, una de ellas cuenta, ¿no?, que nosotros en una primera instancia obviamente quisimos que nuestro hijo o nuestra hija vaya a una escuela, claro, tradicional, convencional, pero eso te das cuenta que no es posible, porque hay ciertas problemáticas que realmente necesitan otro contexto, uh-huh, ¿no? Y también lo que a veces escuchamos cuando hablamos en otras entrevistas con otras docentes es también, bueno, qué cantidad, por ejemplo, tenés de chicos incluidos en cada aula, claro, con qué medidas, o sea, como qué es esto, si vos metés a los chicos pero sin un contexto y a veces otras problemáticas que difícilmente puedan ser incluidas, la verdad es que es solamente un fracaso para los chicos, para toda la comunidad educativa, y lo único que hace es realmente es hacerles mal. O sea, uh-huh, se necesitan muchas veces otros contextos y hay otras cosas que sí realmente se pueden incluir, siempre y cuando las acompañes de la forma debida, ¿sí?
Uh-huh, así es, y bueno, el gobierno de la ciudad entonces está haciendo estas reformas que vienen molestando a docentes, a la comunidad educativa, a las propias familias, y por eso hace unos días hicieron el tercer festival en defensa, uh-huh, de educación especial. Pero tenemos testimonios.
Sí, vamos a comenzar con el testimonio de Marisita Rodríguez, mamá de una joven de 24 años que nos cuenta acerca de esta abrupta reducción en la edad de egreso de los jóvenes y las jóvenes.
Hola, ¿cómo están? Ante todo, agradecer por este espacio, agradecer por el apoyo en difusión que nos brindan a este sector tan desprotegido como es la discapacidad. Soy Maritza Rodríguez, mamá de Dayan Loaiza, una niña de, bueno, jovencita de 24 años, que es epiléptica y tiene retraso madurativo generalizado. Con respecto a la educación al sistema educativo en la ciudad de Buenos Aires, mira, durante estos últimos tiempos se han venido denunciando un sinfín de problemas que se han ido dando dentro de las escuelas, en parte de la infraestructura, infesta de ratas, de cucarachas, en algunos casos las viandas en mal estado, en fin. Bueno, particularmente, gracias a Dios, en la escuela 36 donde cursaba mi hija, estas situaciones no se han ido dando. Sí tengo entendido que en otras escuelas sí se vieron con muchos, muchos problemas. El problema principal con el que tropezamos y por el cual nos movilizamos desde la gestión 2021 es con la abrupta reducción de la edad de egreso de nuestros hijos del sistema educativo. Tómese en cuenta que hasta antes de la pandemia la edad de egreso de los chicos dentro de los centros de educación y formación laboral era de 30 años y en algunas escuelas inclusive un poco más, pero después de la pandemia se llegó a aplicar sesgadamente un artículo de la resolución 155 de 2011, donde indica que la edad de egreso deberá ser de 22 años. Pero la misma resolución indica que tienen que existir, para aplicarse este artículo, deberá existir proyectos superadores donde puedan encaminarse los jóvenes que ya egresen. Situación por la cual no se dio en ningún momento, lo que equivale a decir que 22 años egresan los jóvenes y se quedan fuera del sistema educativo. Es por esta razón que nos vimos obligados a movilizarnos de distintas maneras, tocando muchas puertas, buscando entrevistas, pidiendo audiencia con el Ministerio de Educación de Cava, y por respuestas recibimos solamente indiferencia, lo que nos llevó a organizar estos festivales de denuncia. Precisamente el domingo 10 se realizó el tercer festival en defensa de la educación especial. Es una forma de darnos a conocer, de concientizar a la sociedad y buscar que nos ayuden a visibilizar esta dura realidad.
Ahí nos contaba la experiencia Marisita Rodríguez, mamá de una joven de 24 años, y tenemos otro testimonio también.
Sí, tenemos otro testimonio. Uh-huh. Vamos a recordar que las consignas de este festival fueron basta de políticas de exclusión y de ajuste y en defensa de la educación especial. Y ahora vamos a escuchar el testimonio de otra mamá, en este caso de Eliana Villar, que nos explica que no se crean espacios para la formación permanente para los adultos y las adultas. La escuchamos, Eliana.
Hola, soy Eliana, mamá de Ignacio, con trastorno espectro autista. Juntos pertenecemos al colectivo de familias y docentes de personas con discapacidad que asisten a escuelas de formación integral que pertenecen al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El domingo 10 de septiembre se hizo el tercer festival en defensa de la educación especial, para defender los derechos de nuestros hijos, que desde marzo del 2022 son vulnerados por el gobierno de la ciudad, expulsándolos del sistema educativo y sin crear espacios para la formación permanente del adulto con discapacidad. Ellos se basan en una resolución que es la 155/11, que es del 2011, donde habla de la obligatoriedad de la educación especial hasta los 22 años. Esto es así, pero habla de ingresar a los chicos, a los jóvenes, a un proyecto superador para la formación permanente del adulto con discapacidad. El gobierno de la ciudad tomó la edad de egreso, pero no creó ningún proyecto superador, entonces los chicos quedaron totalmente por fuera del sistema. No hay espacios y no hay proyectos para la formación permanente del adulto con discapacidad. Estamos exigiendo esos espacios. No estamos en contra de la inclusión, porque el gobierno está con el paradigma de la inclusión plena. No estamos en contra de la inclusión, pero compartir un espacio físico no es incluir a un chico. Compartir un espacio físico es solo eso, compartir un espacio. No es incluir a nadie. Y nuestros hijos necesitan de la educación especial. Nosotros como padres ya atravesamos ese tiempo de querer incluirlos en una escuela común y no funcionó, lamentablemente, para nuestros hijos. Por eso estamos reclamando estos espacios para la educación especial. Los invitamos a que nos acompañen. Un abrazo grande.
Ahí pasaba Eliana Villar y decía algo que es clave entender, porque claro, está la reducción de la edad de egreso de la educación especial de 30 a 22 años. Lo que pasa es que la ley lo que dice es que después de esos 22 años tiene que haber instituciones, programas, espacios superadores donde continuar esa contención, y eso es lo que no hay. Entonces se cumple una parte de la ley, que es la más restrictiva, si se quiere, la más de ajustar, pero no se complementa con lo que la propia ley pide, que es que, bueno, que haya espacios donde puedan continuar su educación, su sociabilización, y no terminen volviendo a las casas, como pasa en muchos casos.
Sí, y mismo tal vez hasta ayudarlos a incorporarse en el mundo laboral, uh-huh, con algún oficio, de alguna forma. Bueno, esto no está existiendo en este momento, ¿no? Entonces, directamente, las personas que tienen algún tipo de discapacidad se ven excluidas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vamos a volver a recordar que no es un tema que vamos a abordar en este programa, pero que sí lo hemos hecho este año y el año pasado también, es el tema de todos los prestadores que ofrecen servicios para familias que tienen personas con discapacidad. Y todos estos prestadores de salud, uh-huh, están reclamando por, primero, que las nomenclaturas son muy bajas, o sea, la tarifa por la cual se les paga es muy baja, y después lo que reclaman es que se les pagan muchos meses después. Entonces, obviamente, la inflación que hay es imposible sostener, y hay muchísimas complicaciones para que las familias que tienen personas con discapacidad reciban estas prestaciones que son esenciales para mejorar su calidad de vida.
Ese programa lo pueden encontrar en cpr.lat, y bueno, ese tema,
sí, prestadores de la salud,
claro,
sí,
junto con el de hoy, son parte de lo mismo, que es la conducta respecto de la educación pública. Pero vamos a cambiar el tema.
Por favor.
Vamos a cambiar de tema porque se cumplieron 50 años del golpe de Estado en Chile. Sí, una fecha especial, cada 11 de septiembre es muy especial, pero cuando vienen las cifras redondas lo son más. Así que queríamos recordar este tema y decirles que pueden escuchar varios trabajos sobre la conflictividad social en Chile en los últimos años, el estallido social, que son muchas cosas que vienen acarreadas de la dictadura chilena, pero también hay un documental que se llama Mil Sonidos en un Golpe, que si lo buscan en cpr.lat pueden escuchar cómo fue a través de la radio y a través del sonido ese día en Chile.
Así es que, el documental que ha hecho usted.
Sí, junto con los colegas, ¿no? Con Raúl Rodríguez, con Kiko Ortega, ganó la Bienal de Radio en 2014, lo pueden escuchar. Así que vamos a escuchar ahora
un fragmento.
Un grupo que me encanta, un grupo chileno que se llama Asamblea Internacional del Fuego, que hace una canción desgarradora sobre el golpe que se llama El sonido de los helicópteros, y luego un fragmento de Mil Sonidos en un Golpe.
Yeah. en el tiempo, en la memoria y se propaga.
Ahí está el chiquillo, llamada a la presidencia.
Atiende, mujer.
¿Aló? Sí, sí. Allende quiere salir al aire.
Ponlo al aire, po.
Sí, señor presidente. Cuenta hasta tres y hable.
Le habla el presidente de la República. Desde el Palacio de la Moneda. Informaciones concentradas. Señala que un sector de la marinería había aislado a Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada. En todo caso, yo estoy aquí en el Palacio de Gobierno y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo.
Oye, Carlos, está la escoba. Recién salió Allende en Radio Magallanes. ¿Encontraste algo? A ver, Carlos, vuelve, vuelve.
Augusto, dale, Augusto, escuchando, Augusto, escuchando. Que acabo de hablar con el edecán naval, comandante Gres, quien me dice que ellos, los tres edecanes, se van a retirar de la moneda y se vienen hacia el Ministerio de Defensa. Le encargué que instara al jefe de carabineros que rindiera sus tropas porque iban a ser bombardeados.
¿Bombardear?
Augusto, debe ser Pinochet.
Oye, grábalo, grábalo.
Sí, sí, al tiro.
Me llamó Domínguez, secretario de Marina, y me decía que fueran los tres comandantes en jefe a pedir notición al presidente. O sea, que este gallo es chueco. Consecuencia, es la misma cosa. Que Chile va al Ministerio de Defensa a entregarse a los tres comandantes en jefe.
Escuchamos un fragmentito de Mil Sonidos en un Golpe, el documental sonoro con dramatizaciones que se puede escuchar en cpr.lat y en las plataformas de podcast, buscando CPR, Centro de Producciones Radiofónicas, CPR Suena, no sé cómo está en las plataformas de podcast, pero buscan Mil Sonidos en un Golpe y se puede escuchar.
Bueno, ¿y cómo vive usted, su familia, sus compañeros y compañeras chilenas? Porque bueno, usted tiene una pata en este país, exacto, y otra pata... el del otro lado de la cordillera. ¿Cómo viven este nuevo aniversario, así número redondo, como decíamos antes de escuchar esa producción?
No, y observando mucho el presente, porque se han reavivado, no te diría la teoría de los dos demonios y esas cosas que se usan acá, sino cosas bastante más explícitas. Hay pinochetismo, está más vivo que nunca, está saliendo a la calle sin pudor. Negacionismo total y está complejo, pero bueno, hay también muchas actividades y mucha resistencia y mucha memoria, y de hecho el Estado chileno por primera vez, fíjate también las diferencias con Argentina, y encomendó iniciar un proceso de memoria, verdad y justicia, de búsqueda de los desaparecidos recién ahora. 50 años de golpe, así que es unos pasos bastante atrás todavía.
Sí, es algo que nos diferencia, ¿no?, con otros países, de que bueno, acá se ha dado una movida por tratar de reparar esas heridas, ¿no? Pero bueno, esperemos que esto se pueda llevar adelante.
Vamos a ver qué pasa del otro lado.
Es una deuda muy grande, ¿no?
Tal cual. Bueno, nos vamos despidiendo, Lau.
Le agradecemos mucho a Cocho, que ha estado en la operación técnica de este programa.
A vos, Laura Pérez Portela.
A usted, Francisco Godínez Galay.
Nos reencontramos el jueves y los dejamos con la revancha.
Random. Chao. Adiós.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras
de 2001, las asambleas barriales...
El peso del Rocío, dibujando ideas para borrar fronteras.